FM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8 en punto en la mañana en este martes 26 de noviembre, justo comenzando ahora nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy de Tempranito y de Mañana. Está aquí con nosotros Moisés López y Ramón Morel de Oro, que ya nos traen las informaciones.
Denunció el disidente Guillermo Fariñas en Europa la táctica de Raúl Castro de utilizar el paramilitarismo para aterrorizar a la población. Explicó la activista Ana Celia Rodríguez de la Unión Patriótica de Cuba la represión en la isla a pocos días de sufrir una golpiza de la policía de Castro. Visitó la embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, las áreas devastadas por el tsunami en el norte del país, y pidió la hija del líder opositora ucraniana Yulia Tymoshenko a la canciller alemana que siga intercediendo por la libertad de su madre.
Denuncia Guillermo Fariñas en Praga que el gobernante Raúl Castro utiliza el paramilitarismo para aterrorizar a la población, y desde Praga nos informa Freddy Valverde.
Guillermo Fariñas, actualmente de visita en la República Checa, respondiendo a una invitación de la organización humanitaria People in Need, denunció el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en la isla.
No hay ningún tipo de mejora en la situación de derechos humanos en Cuba. Al contrario, Raúl Castro está usando el paramilitarismo para tratar de aterrorizar a la oposición interna y sobre todo a la población cubana.
Al referirse a la transición a la democracia en Cuba, Fariñas insistió en la necesidad de que el proceso sea pacífico.
Nosotros estamos apostando porque el cambio se produzca de manera pacífica, sin derramamiento de sangre. Si va a venir la violencia, esa deben ponerla los comunistas, que siempre han sido expertos en aplicar la violencia.
Guillermo Fariñas visitó en Praga el sepulcro del expresidente Václav Havel, el líder de la revolución de terciopelo.
Václav Havel ha sido un símbolo universal de los derechos humanos y por eso yo he venido a rendirle este homenaje en nombre de la disidencia interna cubana.
Guillermo Fariñas, galardonado en 2010 con el premio Sájarov, recordó que la obra de Havel, El poder de los sin poder, sigue sirviendo de inspiración para todo el movimiento disidente cubano. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
El escritor Jorge Edward, premio Cervantes, 1999, embajador de Chile en Francia, expulsado de La Habana cuando era embajador del gobierno de Salvador Allende, reafirmó que Allende le tenía miedo a Fidel Castro. Esta confesión fue escrita en el libro Persona non grata, publicada en el 73 después de ser expulsado de Cuba. Según Jorge Edward, ese fue un libro de advertencia, ya que durante el gobierno de Allende algunos chilenos querían hacer lo mismo que en Cuba. Edward agregó que recién se ha descubierto que había bastante influencia de Castro sobre el gobierno chileno, ya que si en un discurso hubiera atacado o ridiculizado a Salvador Allende, esto lo habría destruido como político de izquierda en Chile y en América Latina.
En Radio Martí, 8:04 minutos en la mañana. En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la activista Ana Celia Rodríguez, miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UPACU, ofrece su testimonio sobre la represión en la isla a solo días de haber sufrido una golpiza por parte de la policía castrista cuando ella y otros activistas se manifestaron pacíficamente en Santiago de Cuba.
¿Qué puede sentir una persona como yo, que en estos momentos estoy pasando por todo lo que he pasado? Estoy convaleciente en una cama con la tercera vértebra de la cervical partida, fisurada por una represión que ocurrió el día 18 aquí en Santiago de Cuba. En un país donde no se respeta el derecho de ninguna mujer, que aquí solo por no pensar a favor del régimen somos golpeadas, somos maltratadas, no nos dan espacios para trabajar, no nos dan espacios para ni para distraer a nuestros hijos. Todo aquí es represión.
El discurso sobre inmigración del presidente Barack Obama en San Francisco, California, fue interrumpido a gritos por uno de los asistentes que acudieron al acto, quien le pidió que pusiera un alto a las deportaciones que se producen en el país. Obama, sin perder la compostura, pidió a los agentes de seguridad que no hicieran acto de presencia e indicó al joven que, si la decisión dependiera exclusivamente de él, la habría tomado ya con anterioridad, pero recordó que para conseguirlo se requiere la aprobación del Congreso. El mandatario subrayó que respeta la pasión de la gente joven, tras recordar que este es un país de leyes, lo que es parte de su tradición. Barack Obama sugirió utilizar el proceso democrático para lograr ese mismo objetivo, indicó ante un gran aplauso de los asistentes.
En Radio Martí, 8:06 en la mañana. La embajadora de Estados Unidos en Japón, Carolyn Kennedy, realiza una emotiva visita a las áreas devastadas por el tsunami. Yoconda Tapia tiene el informe al respecto.
La nueva embajadora de Estados Unidos en Japón, Carolyn Kennedy, inició una visita de 2 días a las zonas devastadas por el tsunami de 2011 para reunirse con sobrevivientes. En el puerto de Ishinomaki, al norte de Tokio, Kennedy visitó una escuela primaria donde donó libros y leyó una obra del autor infantil estadounidense Maurice Sendak. Posteriormente viajó a una ciudad que fue devastada por el tsunami, donde tomó té con mujeres que viven en albergues temporales y que participan en un proyecto voluntario de adornos tejidos para vender. Hasta que uno viene aquí es difícil apreciar la enormidad de las pérdidas y la destrucción, así que admiro su valentía y fortaleza de permanecer juntos y ser creativos y amigos entre ustedes y de ayudarse en este tiempo tan difícil, dijo Kennedy. La visita de la embajadora es parte del programa de amistad estadounidense Tomodachi, que brindó ayuda inicial de rescate y alivio y luego apoyo de largo plazo para los sobrevivientes del tsunami. En Washington les informó Yoconda Tapia.
Un fuerte sismo de magnitud 5.5 remeció las costas del centro de Perú sin dejar heridos. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo fue registrado alrededor de las 3 de la tarde de este lunes a unos 116 kilómetros al sureste de Lima, en el distrito de Quilmaná, cerca de la ciudad de Pisco. La profundidad del movimiento telúrico fue de 74 kilómetros. El sismo se sintió en varias ciudades peruanas de la costa del Pacífico. Perú se encuentra en una zona altamente sísmica y es afectado periódicamente por movimientos telúricos. El último terremoto en el país, ocurrido el 15 de agosto del 2007, tuvo una magnitud de 7.9 grados y devastó la ciudad sureña de Pisco, donde murieron 596 personas.
En Radio Martí, 8:09 en la mañana. El gobierno de Colombia dijo que propinó un fuerte golpe a la guerrilla del ELN con un bombardeo a un campamento rural limítrofe con Venezuela. Y desde Bogotá nos reporta Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, confirmó que 12 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, murieron durante un bombardeo a un campamento rural ubicado en el departamento de Arauca, en límites con Venezuela, en lo que se considera, precisó el funcionario, un golpe significativo que desarticuló uno de los frentes más activos de esta organización. Al entregar un informe sobre las operaciones militares en Arauca, dijo:
muy significativo ese golpe, felicitar a las fuerzas militares y a la policía por esos logros permanentes. Todo el tiempo hay resultados. Se dio ese golpe a esa estructura del ELN, que prácticamente lo que se conoce como la compañía Tomás del Frente Domingo Larraín, quedó ya totalmente neutralizada. La estimación de abatidos sube alrededor de 12, así como dos capturados heridos. Ahí cayó también el cabecilla de esa estructura, un alias Pony, que de hecho era gente dedicada a hacer extorsiones y actos de terrorismo contra la población civil.
El ELN, un grupo guerrillero colombiano considerado procubano, ha propuesto un diálogo con el gobierno, pero las dos partes no han definido sobre la fecha de la reunión y el país sede. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Los negociadores de la ONU evitaron en el último minuto el colapso de las conversaciones en Varsovia para reducir el impacto del cambio climático. Luego de dos semanas de deliberaciones en la conferencia de cambio climático, delegadas de 190 países firmaron un modesto acuerdo este fin de semana para reducir las emisiones de carbón. Naciones en desarrollo como China y la India insistieron en que los países más ricos adoptaron medidas más estrictas que los pobres. Las naciones occidentales dijeron que esperan que las economías emergentes hagan su parte en la reducción global de los gases efecto invernadero.
En Radio Martí, 8:11 minutos en la mañana. La hija de la líder opositora ucraniana encarcelada pide a la canciller alemana, Angela Merkel, que persista en sus esfuerzos en favor de la liberación de su madre. Con los detalles desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
La hija de la ex primera ministra ucraniana, Julia Timoshenko, apeló a la canciller alemana, Angela Merkel, para que interceda en favor de la excarcelación de su madre, condenada a 7 años de prisión presuntamente por un delito de abuso de poder. En una nota que publica el rotativo Bild, la hija de la líder ucraniana pidió a Merkel no cejar en su empeño por lograr la liberación de su madre. El Parlamento ucraniano Rada Suprema rechazó autorizar la salida de prisión de Timoshenko para que pueda someterse a tratamiento médico. Hace unos días, la canciller alemana Angela Merkel insistió en que Europa no debía cejar en su demanda en cuanto a la ex primera ministra Timoshenko. Las autoridades ucranianas deben cesar de inmediato su política de llevar a líderes incómodos de la oposición ante los tribunales. El caso de Julia Timoshenko es el mejor ejemplo para ilustrar esta política, declaró Merkel ante el Parlamento alemán. Timoshenko encabezó la revuelta popular que tuvo lugar en Ucrania en el 2004, conocida como la Revolución Naranja. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
La muerte por lapidación para adúlteros condenados sería convertida en ley en Afganistán, dijo un funcionario local este lunes. Ruhollah Karizada, integrante del Comité de la Ley Islámica, o Sharia, dijo que se está trabajando en el borrador de un código penal donde el castigo para el adulterio, si hay 4 testigos, será la lapidación. La organización civilista Human Rights Watch calificó de absolutamente terrible que 12 años después de la caída del gobierno talibán, la administración del presidente Hamid Karzai vuelva a administrar la lapidación como castigo en Afganistán.
Buenos días, son las 8:13. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía. A continuación puede escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Daremos otra vez los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Compartiremos algunas notas y el cierre habitual con música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Y aquí están los deportes con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, está provocando brisotas del este al nordeste muy fuertes, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Este frente se enlaza con un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo de México, donde ya se están reportando vientos con fuerza de galerna y donde se formará esta tarde un nuevo frente frío que debe avanzar sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, augurando un jueves muy frío para la época. Para Cuba hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos más numerosos en Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en las regiones occidental y central, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Del este al sudeste en la región oriental con igual velocidad. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur de Pinar del Río, pero poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ahora sí, caramba, ahora sí vamos con los deportes con Rafael García Toledo.
Kobe Bryant prolongó el lunes por 2 años más su contrato con Los Ángeles Lakers. Eso anunció el equipo de la Liga Estadounidense de Baloncesto de la NBA. Los términos económicos del contrato no fueron revelados, pero el director general de la franquicia, Mitch Kupchak, dijo que la extensión significa que el jugador de 35 años finalizará su carrera deportiva en la NBA con Los Ángeles. Siempre hemos dicho que nuestra esperanza y prioridad era que Kobe terminara su carrera como Lakers, por lo que esto debería asegurarlo, dijo Kupchak en un comunicado. Jugar 20 años en la NBA y hacerlo siempre con el mismo equipo, además de que no tiene precedente, es un gran logro. Lo más importante es que nos asegura que uno de los mejores jugadores del mundo será un Laker. Bryant, que actualmente se recupera de una lesión en el talón de Aquiles, llegó a los Lakers en el año 1996 y se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El jugador nacido en Filadelfia contribuyó a que los Lakers ganaran 5 anillos consecutivos en la NBA y fue votado como el jugador más valioso de la liga en el año 2008. Bryant, quien jugó 15 veces en el partido de las estrellas, se mantiene cuarto en la tabla de anotadores de todos los tiempos y ha ganado 2 medallas de oro olímpicas para su país. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Denunció el disidente Guillermo Fariñas en Europa a la táctica de Raúl Castro de utilizar el paramilitarismo para aterrorizar a la población. Explicó la activista Ana Celia Rodríguez de la Unión Patriótica de Cuba la represión en la isla a pocos días de sufrir una golpiza de la policía de Castro. Visitó a la embajadora de Estados Unidos en Japón, Carolyn Kennedy, las áreas devastadas por el tsunami en el norte del país y pidió a la hija de la opositora ucraniana, Yulia Timoshenko, a la canciller alemana, que sigue intercediendo por la libertad de su madre.
Son las 8:19 en esta mañana de martes 26 de noviembre del 2013. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Que vamos a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 13, 20, 25, 29 y 30. 13, 20, 25, 29, 30. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 7404, 7404. En el sorteo de la noche, 2695, 2695. Tenemos que en el Cash Tree, la combinación ganadora en el sorteo de la tarde, el 374, 374. En el sorteo de la noche, 820, 820. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que llegó solo al casi casi, pues ahí no tenemos nada. Un saludo, quiero darle un saludo especial a todos los que están en sintonía. Pueden llamarnos, nos pueden reportar la sintonía. Tenemos el caso de Bernardo Rogelio, Arévalo Padrón, Libertad Acosta Díaz. Síganse animando y llámenos con cobro revertido y déjennos saber si nos pueden escuchar y cómo la están pasando. Así que muchísimas gracias a las personas que tienen el deseo de llamarnos y se pueden comunicar con nosotros. Y tengo una noticia aquí, bueno, un poco rara, porque me imagino que esto no sucede solamente en el Reino Unido, en Gran Bretaña, sino en muchísimas partes del mundo. Dice que los británicos tienen menos actividad sexual por las presiones de la vida moderna. Dice que las preocupaciones financieras y la influencia de la Internet, estoy de acuerdo con eso, en un estudio hecho por el Sondeo Nacional de Actitudes Sexuales y Estilo de Vida, encuestó entre los años 2010 y 2012 a más de 15.000 británicos de edades comprendidas entre los 16 y los 44 años. Así que los consultados afirmaron tener actividad sexual menos de 5 veces al mes frente a más de 6 veces mensuales en la pasada década de los años 90, cuando se hicieron estos sondeos. En concreto, la encuesta lo que indica que los hombres practicaron 4,9 veces, un promedio de 4,9 veces al mes contra 4,8 veces en el caso de las mujeres entre el 2010 y el 2012. Entonces, los autores de este sondeo afirman que las presiones de la vida moderna están teniendo un impacto en la población. En las relaciones sexuales, la gente está preocupada por el trabajo, por el dinero, casi siempre pues no están de humor para el sexo. Pero también ellos piensan que este estudio sirve para determinar que la tecnología moderna está mucho detrás de esta tendencia. La gente tiene las tabletas, los teléfonos inteligentes, se lo llevan a la habitación, se pasan la vida en la computadora y lamentablemente pues ha bajado mucho este promedio. Así que apaguen las tabletas, los teléfonos celulares inteligentes y diviértanse un poquito más, que el sexo es salud, es vida y hay que aprovecharlo. Así que disfruten de eso, que revitaliza a las personas, se sienten muchísimo mejor y dejen a un lado pues un poco la computadora, la internet, las redes sociales.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Por la mañana,
nadie te lo quita.
Son las 8:30. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana de martes 26 de noviembre. Y ya está aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro, que continúan con las informaciones.
Denuncian desde Cuba la estrategia de las autoridades carcelarias para instigar al preso político Ernesto Borges Pérez a cometer indisciplinas. Aproximadamente uno de cada tres cubanos tiene que salir fuera de casa para tener acceso al agua potable, afirma la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Susan Rice, que aplazar la firma del acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Afganistán no es viable. E insiste el primer ministro de Israel en que su país no permitirá que Irán desarrolle capacidades nucleares militares.
En Radio Martí, 8:31 en la mañana. La familia del preso político cubano Ernesto Borges Pérez denunció una nueva estrategia de las autoridades de la prisión Combinado del Este a través de la provocación para llevarlo a cometer indisciplina. Nuestro colega Amado Gil conversó con su padre, quien hizo la denuncia desde La Habana.
La estrategia de la seguridad del Estado contra el prisionero político Ernesto Borges Pérez tiene como objetivo hacerle reaccionar de forma violenta ante acciones concretas de los carceleros. En esta ocasión, denunció desde La Habana su padre, Raúl Borges, está relacionado con las llamadas telefónicas.
El oficial Iván, uno de los gendarmes que atiende el Combinado del Este, llegó a él y le dijo a Ernesto que a partir de ese momento, si él nada más que hacía algún planteamiento donde se mencionara el nombre Combinado del Este, él había dado instrucciones para que le arrebataran el teléfono.
Y sucedió. El martes 19, mientras que Borges Pérez le contaba a su padre lo que consideraba era una provocación, le arrebataron el teléfono.
Y cuando sale del cubículo, ahí mismo a la entrada del cubículo, había un grupo de oficiales del Ministerio Interior observando y esperando lo que podía suceder dentro. Es decir, que se verificó que fue un montaje y una provocación preparada para Ernesto abrir una causa.
Explica su padre que Ernesto Borges Pérez, condenado en 1998 a 30 años de cárcel por espionaje, le corresponde la libertad condicional desde hace 6 años, la cual le fue negada en el pasado mes de junio.
Ernesto ya cumplió lo que realmente, por las leyes militares de este país, se sabe que este no es un Estado de Derecho, pero bueno, por las leyes de este país, Ernesto ya cumplió su prisión. Y entonces ellos están buscando como pretexto abrir una nueva causa para entonces cerrar la posibilidad que Ernesto tiene para estar en la calle.
Ernesto Borges fue un analista de la contrainteligencia de la seguridad del Estado, asignado a la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Fue acusado y condenado por espionaje. Amado Gil, Martí Noticias.
La compañía cubano-francesa que produce y comercializa en el mundo el ron Ignicia de Cuba, Havana Club, sueña con tener acceso al mercado estadounidense vedado por el embargo. Según expresó a la prensa el director de la empresa, Jerome Cotin, durante un encuentro en la Ronera San José, en la provincia Mayabeque, el embargo impide que la marca se venda en Estados Unidos, a pesar de que es conocida a nivel mundial. Cotin agregó que el levantamiento del embargo traería para los planes de crecimiento de la empresa un crecimiento importantísimo, tras destacar que Estados Unidos representa un enorme potencial, pues es el principal mercado consumidor de ron.
En Radio Martí, 8:34. Aproximadamente uno de cada tres cubanos tiene que salir fuera de casa para tener acceso al agua potable. La situación se hace todavía más difícil en comunidades rurales como Cauto 3 en la provincia de Holguín.
Hace ya más de una década que en la comunidad cañera Cauto 3 en San Germán, Holguín, no se escucha el sonido de las locomotoras. Su realidad, un poco mejor que la de más de 95 comunidades fantasmas que, tras el desmantelamiento de la industria azucarera en Cuba, tratan de sobrevivir a pesar del tiempo y las adversidades, va en deterioro.
Aquí había la línea, había un carajo y había una guagua que pasaba por aquí. El carajo eliminaron, ya no existe ni la línea ni el camino donde estaba la línea. No existe nada de eso. Aquí iban a poner transporte, que iban a poner guagua, que había tal. taxi, nada de eso hay, ni guagua ni taxi.
Para Raúl Pupo, del municipio holguinero Urbano Noris, donde cerca de 22.000 personas residen en zonas rurales, los campesinos cañeros necesitan apoyo.
Se vive del poquito y poco que aparece, poquito y poco, oiga, pon, y comprar el arroz caro, ir a Sanama y comprar los caros.
Un vecino de Pupo que prefirió no identificarse aborda el tema del agua.
El agua es que el gobierno no satisface el agua y se pasa el personal aquí hasta un mes sin echarle agua. A veces vamos al río, vamos un carretón al río a 2 kilómetros, buscadas. Agua del río Cauto, todavía no tomamos agua.
Sobre las opciones recreativas y de salud en Cauto 3, explican los oriundos de esa comunidad cañera, Eliezer Palma y Juan Ramírez.
Cuando yo vivía allí todavía, quedaba algo de lo que se podía llamar diversión. Hay un círculo social donde uno podía ir y jugar tenis de mesa, pero hoy no, es un abandono total. Allí solo duerme un tractor de guardia. Cuando alguien se enferma de momento, pues hay que traerlo en el tractor.
Bueno, mi hermana hace 2 días que vino aquí y le dijeron que a las 2 era que la iban a atender desde por la mañana. Por la tarde entonces le dijeron que no, que se fuera, que viniera el otro día. Y ya no vino más allá. Allá está chiva todavía.
El actual central holguinero Urbano Noris tuvo sus orígenes en 1902 con el Central Canarias, que 20 años más tarde fue vendido a la Fidelity Sugar Company, que le cambió el nombre por San Germán hasta el año 1976. Adriel Reyes, Martín Noticias.
La asesora principal de seguridad de la Casa Blanca, Susan Rice, aseguró al presidente afgano Hamid Karzai que aplazar la firma del acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Afganistán no es viable, ya que no ofrece claridad para planificar la presencia militar estadounidense después del 2014. Según aseguró la Casa Blanca en un comunicado, el retrasar la firma del acuerdo tampoco ofrecería a los afganos la certidumbre que merecen acerca de su futuro en los críticos momentos que preceden a las elecciones afganas. Rice reiteró que sin una pronta firma, Estados Unidos no tendría otra opción que iniciar los planes para un futuro después del 2014, en el que no habría presencia estadounidense ni de la OTAN en Afganistán. Sin embargo, el mandatario afgano, quien antes había mostrado su voluntad para ratificar el acuerdo, presentó nuevas condiciones para su firma e indicó que no está preparado para hacerlo inmediatamente.
En Radio Martí, 8:38 minutos. El gobierno argentino excluyó a la principal organización sindical del país de las conversaciones sobre mejoras salariales. Y desde Buenos Aires, con los pormenores, Carlos Cabanacal.
En pleno desarrollo de las discusiones salariales en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner excluyó a la más importante central obrera, la CGT, por estar ella enfrentada personalmente al líder sindical que la conduce, Hugo Moyano, quien así se refiere a la situación.
Está claro, convoca siempre los mismos, convoca a sus amigos, sus aliados, sus subordinados, a sus aplaudidores, y acá casi el 70% de la gente votó en contra.
Moyano, con esa cifra, alude a los resultados de las últimas y todavía recientes elecciones legislativas. En tanto, desde el gobierno, probablemente y según las versiones que circulan, sigan ignorando a esta central de trabajadores, aún con el peso que la misma mantiene. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Un 62.6% de las mujeres chilenas cree que la violencia en su contra ha aumentado, según una encuesta de la Corporación Humanas difundida al conmemorarse mundialmente el día en contra de este flagelo. La consulta realizada a 1.201 mujeres de 313 localidades señaló que un 67% considera que la violencia hacia las mujeres en relaciones de pareja es un problema que afecta a todas. Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, señaló que aunque la condena social hacia la violencia contra las mujeres ha crecido, las cifras de feminicidios siguen siendo alarmantes. Según cifras del Ministerio Público chileno, 36 mujeres han sido asesinadas por su pareja en el 2013, 2 más que los casos registrados en todo el año anterior.
En Radio Martí, 8:40 minutos. Aumenta en España de modo alarmante las muertes de mujeres debido a la violencia doméstica. Este es el reportaje de nuestra corresponsal en Madrid, María García.
En la última década, el número de mujeres muertas a causa de la llamada violencia de género se ha multiplicado por 100. En España, en lo que va de año, han fallecido más de 70 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y muchas con órdenes de alejamiento en marcha. Se ha modificado la ley para aplicar penas más severas a los acusados de maltrato y diariamente los medios de comunicación emiten anuncios para advertir a las mujeres de que no consientan ese maltrato.
No te dejes.
Que no te insulte.
Jamás.
Que no te humille.
En Inglaterra se acaba de aprobar una ley que permite a las mujeres consultar el historial de sus parejas si existen denuncias de violencia de género o maltrato previo. Y un dato aún más preocupante, según el último informe de la Comisión Europea, un 56% de parejas adolescentes ha sufrido maltratos o abusos. Desde España, María García, Martín Noticias.
La Santa Sede anunció en un comunicado que el Papa Francisco y el presidente ruso Vladimir Putin abogaron este lunes en el Vaticano por una salida negociada del conflicto en Siria. Los dos líderes que conversaron a puertas cerradas durante 35 minutos en la biblioteca privada del pontífice acordaron favorecer iniciativas concretas para una solución pacífica del conflicto en Siria que reconozca el papel de la sociedad civil. El mandatario ruso quiso agradecer al pontífice la carta que envió con motivo de la cumbre del G20 de San Petersburgo el pasado septiembre, para pedir que se evitaran soluciones militares. La última visita de un mandatario ruso al Vaticano fue en el 2011, cuando el presidente Dmitry Medvedev fue recibido por Benedicto XVI para reforzar las relaciones bilaterales.
En Radio Martí, 8:42 minutos. El primer ministro de Israel afirmó que su país no permitirá que Irán desarrolle capacidades nucleares militares. Así reaccionó el jefe de Estado al acuerdo entre Teherán y 6 potencias mundiales. Nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, tiene sus declaraciones.
El acuerdo es malo o es bueno o el tiempo dirá, depende a quién se pregunta. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por ejemplo, dice que no es un acuerdo histórico sino un error histórico y que el mundo es hoy un sitio mucho más peligroso porque el régimen más peligroso del mundo dio un paso importante para obtener las armas más peligrosas del mundo. Aún después de recibir una llamada telefónica tranquilizadora del presidente estadounidense Barack Obama, Netanyahu dice que por primera vez las potencias mundiales acceden al enriquecimiento de uranio en Irán, ignorando las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promovidas por ellas mismas. Y amenazas también. Hablando ante el pleno de su gobierno, Netanyahu dijo que Israel no se ve obligada por este acuerdo, mientras el régimen en Irán está comprometido a la destrucción de Israel y que mantiene su derecho y su obligación de defenderse con sus propias fuerzas ante toda amenaza. Como primer ministro de Israel, quiero aclarar que Israel no permitirá que Irán desarrolle capacidades nucleares militares, afirmó. Pero además de los oficiales, se oyen otras voces más moderadas de altos funcionarios, periodistas, profesores y ex jefes de las diversas fuerzas de seguridad israelíes que reconocen la importancia del acuerdo alcanzado en Ginebra y acentúan que se trata de un acuerdo intermedio que se reverá dentro de medio año. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
La República Centroafricana necesita una operación de pacificación de la ONU, ya que se encamina a un completo caos que podría llevar a un conflicto religioso y étnico con atrocidades en masa e incluso una guerra civil, dijo el lunes el subsecretario general de Naciones Unidas, Jan Eliasson. El funcionario exhortó al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a tomar acciones decisivas para apoyar la operación de paz comandada por la Unión Africana en uno de los países más pobres del mundo y prepararla para su transformación en una operación de pacificación de la ONU. Eliasson dijo que la desesperada situación de seguridad y la virtual disolución de la República Centroafricana requiere una respuesta multifacética para atender las causas del fondo y proteger a los civiles.
Buenos días, nuevamente son exactamente las 8:44 minutos, estamos prácticamente en la recta final de en la mañana de hoy, tempranito y de mañana, pero les invitamos a mantener la sintonía. A continuación podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance de programa y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano, que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? No te lo pierdas, el próximo domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, está provocando brisotas del este al nordeste muy fuertes, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Este frente se enlaza con un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo de México, donde ya se están reportando vientos con fuerza de galerna y donde se formará esta tarde un nuevo frente frío que debe avanzar sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, augurando un jueves muy frío para la época. Para Cuba hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos más numerosos en Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en las regiones occidental y central, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Del este al sudeste en la región oriental, con igual velocidad. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur de Pinar del Río, pero poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Rafael García Toledo.
Los Cardenales tomaron en cuenta la suspensión por consumo de drogas cuando le ofrecieron a Johnny Peralta un contrato de 4 años y $50 millones. El gerente general John Moseleyak dijo el lunes que Peralta había admitido su error y cumplido su castigo, y que los Cardenales no iban a nombrarse a sí mismos la policía de la moral. Agregó que el club confiaba en que lo de Peralta fue una situación aislada.
La personalidad y los valores individuales son algo que cuenta en la toma de decisiones, dijo Mosiadak. En este caso, admitió que lo hizo y asumió su responsabilidad. Considero que pagó por sus errores. Obviamente, si fuese a reincidir, nos sentiríamos muy decepcionados. El ejecutivo estuvo de acuerdo con quienes dicen que los castigos no son lo suficiente severos. Hay que tener un disuasivo, y 50 juegos no parecen serlo, admitió Mosiadak. Pero también dijo que ha notado un cambio de actitud. Creo que las Grandes Ligas hicieron un gran trabajo de limpieza, expresó. El pelotero dominicano de 31 años fue suspendido por 50 juegos tras una investigación de la clínica Biogenesis, acusada de distribuir sustancias prohibidas entre deportistas. Se sometió a un control médico el domingo y no asistió a su presentación el lunes. Los Cardenales analizaron la posibilidad de buscar algún canje, pero no estaban dispuestos a desprenderse de algunos prospectos. Peralta y Stephen Drew fueron los dos mejores para corto que había en el mercado de agentes libres. Peralta encajaba muy bien en San Luis porque el equipo tiene muchos bateadores zurdos y él es derecho. Mosiadak dijo que el novato Pete Cosman, que jugó la temporada pasada, podría tener que regresar a las menores. Indicó que tenía mejores actitudes defensivas que el dominicano, pero que los Cardenales optaron por Peralta, quien estuvo en el Juego de las Estrellas dos de los últimos 3 años por su bate. El caribeño batió para 303 con 11 jonrones y 55 carreras impulsadas en 107 juegos la temporada pasada, y en 4 ocasiones pegó 220 jonrones o más. Cosman batió para 217 con un cuadrangular y 35 carreras impulsadas. Y hasta aquí los deportes.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Mi primera pregunta va dirigida precisamente al cónsul general, el señor Tim Roach. Como se ha informado, el gobierno cubano se promulgó un decreto ley que modifica la ley migratoria del país, de Cuba, y donde, entre otros aspectos, se elimina el muy conocido permiso de salida que tenían que obtener los cubanos para salir del país. Esto, ¿cómo afecta el proceso de solicitud de visas estadounidenses? ¿Ha habido algún cambio en el mismo? Precisamente es nuestra primera pregunta, señor Tim Roach. Bienvenido.
La eliminación del permiso de salida es una parte importante de las nuevas regulaciones migratorias anunciadas por el gobierno de Cuba. Pero por parte de los Estados Unidos, nuestras regulaciones migratorias no han cambiado en ningún aspecto. O sea, los requisitos para obtener una visa de los Estados Unidos no han cambiado. Los cubanos residentes en la isla podrán viajar, en la gran mayoría de los casos, sin necesidad de solicitar al gobierno cubano una tarjeta blanca o permiso de salida. Pero eso no significa que pueden viajar a los Estados Unidos sin recibir una visa americana. Todavía es necesario solicitar una visa americana y que esta sea aprobada por un funcionario consular en una entrevista.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 8:53, prácticamente ya al borde de la despedida de Tempranito y de mañana. Solo quería recordarle que además de las frecuencias habituales por las que estamos transmitiendo, tenemos una frecuencia adicional que transmite desde Cayo Hueso, que es la 107.9 FM. Así que le agradecemos a las personas que nos han llamado. Nos pueden reportar cómo escuchan la transmisión, nos pueden llamar a través de cobro revertido, nos pueden enviar un Twitter a través de @martitempranito. También voy a aprovechar para repetir la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y bueno, hemos llegado al final de Tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias, pues tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, y como jefe de turno a Carlos Cabeza. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro, Yo soy Lucy García. Gracias. La cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. El día de hoy, páselo también muy bien, porque es el más importante de su vida, el que está viviendo.